La entrevista del día. Camacuay Reconquista.
Estamos recibiendo en este de Camacuay Reconquista de jueves 22 de marzo al compañero Julio Perdigón, representante del PIT-CNT, el directorio del INEFOP. Bienvenido, Julio, un placer que estés acá en Radio Camacuá.
Bueno, muchas gracias a los compañeros bancarios por darme la oportunidad de plantear qué es lo que está haciendo el PIT-CNT en otros ámbitos, que además son ámbitos amplios y que muchas veces está disimulado por las tareas principalmente de reivindicación.
Afortunadamente, AEU se ha vinculado últimamente con el INEFOP, con convenios que facilitan la formación de compañeros. Empecemos contando, Julio, ¿qué es el INEFOP? ¿Cuándo se forma y con qué propósitos?
Bueno, justamente el objetivo es difundir en el movimiento sindical lo que es el INEFOP, porque muchas veces algunos compañeros y algunos sindicatos no utilizan estos ámbitos que en realidad fueron una conquista del movimiento obrero. El INEFOP es la continuación de la Junta Nacional de Empleo, pero con otros cometidos más amplios, mucho más amplios. El INEFOP fue creado en octubre del 2008, este año vamos a cumplir los 10 años de la ley, cuyo está compuesto en forma tripartita. También es bueno informarlo esto, hay tres representantes del Poder Ejecutivo, dos de los empresarios y dos de los trabajadores, y administra el Fondo de Reconversión Laboral. También tiene recursos propios, es decir, no necesita de recursos del Estado ni de la rendición de cuenta. Y su cometido tiene que ver con la formación, la capacitación y el empleo, cosas que los trabajadores precisamos constantemente. Porque es indudable, y lo ha dicho la central y se ha constatado por la práctica, que aquel trabajador que no tiene conocimiento o tiene conocimiento muy básico está condenado a recibir el más bajo salario y es difícil mantener el empleo. Entonces, este es un organismo tripartito, no hay mayoría. Desde la central decimos que esto es parte y continuación de la negociación colectiva, porque la capacitación y la formación no se le puede imponer, sino tiene que haber acuerdo. Y en ese aspecto, trabajamos con varios sindicatos, hemos aumentado la capacitación, pasamos desde el año pasado a tener 45.000 capacitaciones, a tener 65.000 capacitaciones comunes, más 65.000 capacitaciones en el área de la salud. ¿Y por qué la separo? Porque es fruto de un convenio entre la Federación Uruguaya de la Salud en el Consejo de Salario con los empresarios de la salud privada. Y está compuesto por capacitación en los servicios básicos de salud, por online, ¿no?, y por 9 horas. Entonces, cuando se dice, es bueno además esta oportunidad para difundir lo que está haciendo la central, porque muchas veces se dice, bueno, ¿qué está haciendo la central por la productividad, la competitividad? Bueno, nosotros, tanto Ismael Fuente como yo, estamos trabajando justamente en esos espacios, porque en definitiva la formación, la capacitación, la culminación de ciclos educativos, mejoran la producción, mejoran a los trabajadores y mejoran a la sociedad en su conjunto, ¿no?
Y además del PIT-CNT, ¿qué otros organismos están representados en ese directorio tripartito?
Bueno, está representado el Poder Ejecutivo, que está por el Ministerio de Trabajo, el MEC, el Ministerio de Educación y Cultura, y OPP, por las cámaras empresariales, la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio. Y también hace un par de años se agregó, con voz pero sin voto, a CUDECOT, las cooperativas, pero es un octavo directivo que en realidad tiene voz pero no tiene voto.
Y ese intercambio que tienen, que imagino tendrá sus discrepancias con el gobierno y con las cámaras, ¿en qué tienen que hacer más énfasis ustedes como representantes de los trabajadores? ¿O en qué creen que está más debilitado para que ustedes tengan que hacer más fuerza?
La fuerza la tenemos que hacer muchas veces a la interna, ¿no?, del movimiento sindical, porque tenemos que convencernos. Muchas veces decimos con el compañero Ismael Fuente que reivindicamos salario, pero no reivindicamos capacitación. Es algo programático que nunca en las plataformas es muy difícil de ver. Inclusive nosotros, en este Consejo Salario, que va a ser uno de los más grandes, entendemos que los sindicatos deben incluir capacitación y formación profesional. Entonces nosotros estamos muy volcados a que sea utilizado esta capacitación y formación a los trabajadores en actividad. No es necesario llegar a la desocupación o al seguro paro para poder capacitarse, y estamos un paso adelante. Hoy todos decimos que vienen los cambios tecnológicos en formas agigantadas. Bueno, esta es una manera y una herramienta que tenemos los trabajadores para sostener el empleo y también para mejorar de categoría o escalafón salarial, porque en la medida que nosotros estemos actualizados con los últimos conocimientos, sin duda vamos a tener mayores fortalezas para reclamar aumentos permanentes, ¿no?
¿Y cómo funcionan los aportes de INEFOP? ¿Van desde lo económico, fondos, o también otro tipo de apoyo que puede ser logístico, humano?
Bueno, nosotros para los trabajadores en actividad atendemos poblaciones de todo tipo, ¿no? El INEFOP brinda, no brinda por sí solo, sino contrata instituciones que brindan la capacitación, pero las contrata el INEFOP, que le decimos la SECA, las entidades de capacitación. Pero desde capacitación en las cárceles, convenios con el MIDE, la Junta Nacional de Droga, hace una semana firmamos un convenio con la ANEC, en la cual brindamos, aunque no es nuestro cometido principal, 8.000 becas para estudiantes que son jóvenes que en cierto momento van a ingresar al mundo del trabajo. Y también creemos que las becas en las cárceles, la Junta Nacional de Droga, trabajadores desocupados, en el seguro paro. Nosotros entendemos que este año tiene que ser para fortalecer los trabajadores en actividad, los sindicatos, los comités de base y los empresarios, porque también participa y aporta. Los fondos son aportados por trabajadores y empresarios. El Estado, si bien tendría que aportar, hace un tiempo que no está aportando. ¿Por qué? Porque el instituto tiene un fondo bastante importante, hoy ronda los 60 millones de dólares, es decir que hoy tenemos un instituto que lo podemos utilizar, que tiene fondos propios y que tiene fondos y recursos suficientes para brindar esas fortalezas que el mundo del trabajo necesita. Entonces, pucha si tendremos que convencer a nuestros compañeros y convencernos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es difícil volver a capacitarse después que abandonaste el estudio, ¿no? Pero ahí está, cuando hablamos de... No puede haber reivindicación si no hay un trabajo estable. Sin trabajo no hay reivindicación que valga. Y hoy justamente lo que queremos fortalecer es eso.
¿Y qué tipos de capacitaciones brinda INEFOP? ¿En qué áreas? Por dar algunos ejemplos.
En todas las áreas, desde logística hasta electricidad, tenemos convenio con UTU que nos permite llegar a todo el país. Hay cursos a la medida que el instituto, si se ponen de acuerdo empresarios y trabajadores, los podemos desarrollar, o si no, podemos contratar a consultores externos. Uno de los aspectos que hay que resaltar, que también el INEFOP promueve, es la investigación. Muchas veces, cuando opinamos sobre un sector, opinamos de una perspectiva sin tener todos los elementos sobre la mesa. Y es bueno para tomar decisiones tener sobre todos los instrumentos sobre la mesa. Entonces, la investigación también es un elemento importante.
Y por el cargo que ocupás, ¿te han llegado comentarios de compañeros que ya han pasado por las capacitaciones, por algunas instancias previstas por el INEFOP, que te cuenten alguna devolución?
Sí.
¿Cómo lo han vivido?
En realidad, cada vez que se entregan certificados, sin duda es un momento muy emotivo, porque ahí uno se da cuenta qué importante es este instrumento, ¿no? Porque la gente, muchos jóvenes que decían que estaban en el camino equivocado, de la droga, y que habían encontrado el camino a partir de la capacitación que había brindado INEFOP. Y bueno, y esas cosas te dan un aliciente para seguir adelante. Nosotros, tanto Ismael como yo, no somos especialistas en formación y capacitación, sino somos dirigentes sindicales, ¿no? Y en realidad estamos muy entusiasmados porque en esta etapa es importante ver lo que la central puede brindar a partir de este organismo, ¿no? Porque ya le podés cambiar la vida a una persona en la medida que vos le brindés esas herramientas para poder desarrollarse. Muchos no han tenido oportunidades y han ingresado al mundo del trabajo sin ningún conocimiento y se han hecho a la fuerza. Bueno, hoy el PIC-CNT participa en un organismo de esto que también tiene que ver con las libertades que reclama el movimiento sindical. Entonces, realmente estamos muy entusiasmados, queremos difundir esto, que los sindicatos entiendan que este es un camino y más duradero para reclamar aumento de salario, porque en definitiva, nosotros en nuestra plataforma el primer punto es aumento de salario, sin duda. Pero también sabemos que depende mucho si nos rinde o no de acuerdo a la inflación. Ahora, el conocimiento, después que la persona lo adquiere, no se lo quita a nadie, ¿no? Y es permanente.
Y también, supongo, para no tenerle miedo a ese cuco que a veces aparece, que es la tecnología, que parece que se va a llevar puesto todos los puestos de trabajo, y que eso, la formación puede ser también una manera de resistencia. Puede ser vista así.
Sí, sí. Nosotros creemos que es fundamental eso. Sin duda hay versiones de todo tipo, ¿no? Que se van a perder puestos de trabajo, otros que dicen que se van a aumentar los puestos de trabajo. Lo que nadie duda, que los puestos de trabajo van a cambiar. Entonces, está en nuestras manos si lo generamos las acciones para que esté en favor del empleo. Por eso, la capacitación, hemos hecho convenio con tecnologías, la Cámara de Tecnología de la Información también, hay múltiples herramientas que los trabajadores deben saber que es su derecho, porque son los que aportan al Fondo de Reconversión Laboral. Acá no se le está brindando nada gratis, sino se le está devolviendo a la sociedad parte del dinero que ellos aportan para estas acciones, ¿no?
¿Cómo es la vía de llegada al INEFOP, a acceder a un convenio? Alguien capaz está escuchando, no está relacionado con INEFOP, pero sí afiliado a un sindicato. ¿Cómo se puede proceder para empezar un contacto y terminar accediendo a una formación?
Bueno, hay múltiples formas de llegar al INEFOP, ¿no? Hay una manera de atender a los trabajadores en seguro paro, hay otra manera de atender a los desocupados. Ahí hay 0800 que están en la página de INEFOP para atender a esas poblaciones, ¿no? En el caso de trabajadores en actividad, se llega a través de acuerdo entre empresa y trabajadores. Eso es importante porque es la importancia de la negociación colectiva. Acá si viene un empresario y pide para sus trabajadores cierta capacitación, no se valida si no viene con la firma de la organización sindical. Y lo mismo si viene por parte de un sindicato. Tendrá que convencer a la patronal de que es necesaria esa capacitación y que beneficie a los dos. También hay un área que es de empresarios para capacitar a pequeños y medianos empresarios en gestión o mandos medios, hay diferentes formas. Las personas desocupadas, ya te digo, pueden ingresar por intermedio de un 0800, que ahí la inscriben y, bueno, le ven su perfil, la orientan un poco para dónde puede ser el curso que necesite, ¿no?
Vos nos contabas de las decenas de miles de personas que ya se han favorecido, que ya han recibido esa devolución. Mirando para adelante, a futuro, ¿tiene algún objetivo, pongamos numérico, de a cuántas personas acceder o cuántos cursos facilitar?
Nosotros desde el 2015 que asumimos, en el 2014 se hacían 18.000 capacitaciones. Hemos crecido bastante, si decimos que hoy llegamos a 65.000, más las 65.000 de la salud. no tenemos, queremos abarcar lo máximo posible, pero también nos estamos a preguntar, nuestro objetivo no es numérico, es de calidad también, porque si aumentamos desmedidamente y no ponemos énfasis en la calidad, sin duda no va a ser lo que pretendemos, que le cambie la vida a las personas. Y ahí tenemos una dificultad. No tenemos suficiente oferta de entidades de capacitación que brinden los cursos. Estamos, por suerte tenemos, no por suerte, sino por definición, ¿no? Tenemos un acuerdo con UTU, pero pese a eso, tenemos dificultades, por ejemplo, principalmente en el interior del país, porque las entidades de capacitación no van al interior porque les insume traslado. Entonces, bueno, hoy es una dificultad. Si hoy el INEFOP quisiera gastar los 60 millones de dólares en capacitación, no hay entidades de capacitación que puedan brindar. Y ahí también tenemos un desafío. Tenemos que ayudar a que se construyan nuevas ofertas de entidades de capacitación. Y bueno, tendremos que ayudar a que se formen, ¿no? Porque si no, también ahí podemos encontrar un cuello de botella.
Perfecto. Julio, te agradecemos mucho por este rato. ¿Algo más que haya que aclarar o que te parezca pertinente contarle a la gente sobre el trabajo?
No, simplemente de alguna manera lo que nos hizo llegar acá fue el acuerdo que ha tenido AEBU en la culminación de ciclos educativos. Bueno, primero que nada, cómo se concibe en el INEFOP los ciclos educativos, ¿no? Porque en definitiva eso es un papel que debe jugar el Ministerio de Educación y Cultura, es el que debe propiciar a las personas que puedan culminar las diferentes etapas de su vida. Pero nosotros entendemos que si el culminar los ciclos, algunas etapas de la vida, le dificulta para obtener empleo o para poder crecer en el empleo, también el INEFOP debe ayudar en eso. Entonces, cuando nosotros concebimos la culminación de ciclos educativos, lo concebimos no desde el punto de vista individual, sino desde el punto de vista del desarrollo productivo. Es decir, si la persona tiene dificultades por los ciclos educativos, el INEFOP debe ayudar.
Muy bien, Julio Perdigón, representante del PIT-CNT, en directorio de INEFOP, muchas gracias por este rato y felicitaciones por lo ya realizado y mucha suerte en lo que venga.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.